Seguimos adelante con el programa. Terminamos hace pocos minutos esa entrevista con el canal jurado hablando de temas económicos y vamos a comenzar la tertulia de hoy con temas evidentemente también económicos, y para ello tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Joseba Agirretxea. Egunon, Urteberrion, Joseba.
Bai, egunon, Urteberrion.
Y Iker Bizkarrunaga. Egunon, Iker. Urteberrion,
Zubire. Egunon, bai.
Ahí. Bueno, temas económicos, decía, si os parece, bueno, temas económicos de presupuestos, de cuentas, porque todavía se siguen aprobando, se siguen discutiendo las cuentas a día de hoy. Bueno, en cuanto a las instituciones importantes, digamos, de Euskal Herria, la Diputación Guipuzcoana sería la única con ese pacto entre PS y Bildu que tiene aprobadas las cuentas de este año, de 2013. Ayer hablaba por parte de H. Bildu Pello Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna, y decía que la coalición soberanista no apoyará o no aprobará, no votará a favor de unos presupuestos, en este caso los presupuestos del PNV, si no los tiene antes encima de la mesa. No sé qué os parece esta afirmación de ayer de Pello Urizar. ¿Os parece algo evidente, normal, o cómo lo veis? Joseba, comienzo contigo.
Bueno, podría ser normal en unas circunstancias normales, pero a nivel presupuestario y a nivel económico, en Euskadi no estamos en una situación normal. Yo creo que la crisis de estos momentos es algo mucho más serio que andar frivolizando, digo a nivel global, sobre temas y jugando con algo que sabemos que es fundamental. Yo entiendo que para cualquier partido político, el apoyo o no apoyo a los presupuestos, que es la ley fundamental de cualquier legislatura o de año político, pues es un juego muy importante, sobre todo cuando sabes de la necesidad de quien gobierna. En el caso de Urizar me parece un poco frívolo su afirmación, porque precisamente cuando en otros momentos y en otras instituciones el partido suyo precisamente también pidió apoyos sin haber visto los presupuestos, sin haberlos presentado. La parte de eso creo que hay que tener en cuenta, y evidentemente cada uno es responsable de sus actos y de sus decisiones, y así ha de ser, ¿no? Pero yo creo que en este momento es la situación institucional, el entramado institucional de Euskadi, pues quizás sí exige un esfuerzo por parte de todos, y yo ahí apelo un poco a aquel espíritu que decía el propio Iñigo Urkullu cuando tomó la posición como lehendakari, ¿no? Es decir, que el PNV quería abogar por que todos remáramos para que todos los presupuestos de todas las instituciones de la comunidad de Euskadi, por lo menos, pudieran salir adelante. Y yo creo que es la máxima que algunos han jugado con ella, ¿no? En el caso de Gipuzkoa, evidentemente es la única con el pacto PSOE-Bildu, pero también hay una posibilidad, es decir, de que también el PNV ha dejado que se aprueben esos presupuestos. Y creo que eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando iba dejado, es decir, ha permitido que no sean boicoteados, que no sean echados por tierra. Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco más inteligente y no jugar a tan corto plazo y mirar un poco el bien de todos.
Iker.
Sí, bueno, yo coincido con ese plan que efectivamente la situación económica es excepcional en este momento en Euskal Herria y también en nuestro entorno. Pero ha sido excepcional también en los últimos años y desgraciadamente nos tememos todos que será excepcional también en los próximos años. Entonces, en ese contexto, argumentar que deben dejarse pasar unos presupuestos sin siquiera conocerse, pues me parece, en este caso sí, un poco frívolo. Yo creo que las palabras de Pío Urizar las hubiera escrito cualquier otro político en situación inversa, es decir, no se puede dar el placeta a unos presupuestos sin siquiera tenerlos encima de la mesa o sin conocerlos. En ese sentido, yo creo, y hay que recordar, que una presupuestaria o un proyecto presupuestario es una herramienta básica para la labor de cualquier institución y es casi obligatorio para esa institución presentar unos presupuestos acordes a la realidad del momento y, desde luego, conseguir los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Lo que es excepcional es situaciones como la que ha ocurrido en Araba, o en el Ayuntamiento de Gasteiz, que llevan 2 años prorrogando presupuestos. Eso es lo que debería ser excepcional. Y en su caso, corresponde a cada institución y a quien gobierna en esa institución lograr los apoyos necesarios para sacarlos adelante. En ese caso, en Gipuzkoa, Bildu y el PS han acordado varias partidas para sacar adelante los presupuestos. como hace un año ocurrió con Bildu y el PNV. Y respecto a los presupuestos del ACUA o de la Diputación de Vizcaya, pues a un partido que gobierna en minoría, como es el PNV en este caso, como el resto de formaciones en este momento, pues le corresponde alcanzar los acuerdos suficientes para sacar adelante los presupuestos. Efectivamente, la predisposición debe ser positiva por parte de todos, más en una situación económica como la actual, pero desde luego tampoco se puede pedir firmar nada con los ojos cerrados o no entrar a valorar cuál es el contenido del proyecto presupuestario de cada institución.
Estoy de acuerdo con lo que dices, evidentemente, ojos cerrados, ¿no? Pero yo creo que cuando dice eso hace más una declaración política más que una declaración técnica exactamente de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero yo sí creo, y así lo decía José Ayuda desde la primera comparecencia que hizo cuando el grupo parlamentario vasco tomó, el grupo parlamentario del PNV tomó posesión, es decir, somos el grupo principal, somos el grupo del gobierno, a nosotros nos corresponde buscar socios, a nosotros nos corresponde, estamos obligados a buscar aliados para un viaje en el cual nosotros pilotamos una nave, eso es lo que decía él, ¿no? Y me parece que es correcto, es decir, no le puedes echar la culpa a otro de que no se quiera asociar, tú tienes que convencer, le tienes que traer hacia tu terreno de juego, porque es tu responsabilidad. Dicho esto, y coincidiendo con algunas cosas que decía Iker, efectivamente, sí también es verdad que, bueno, en la posesión, la toma de posesión del gobierno ha sido de hace menos de 15 días, y creo que mínimamente hace falta un tiempo necesario para poder elaborar unos presupuestos, que no es algo como hacer la cuenta de la lechera o la contabilidad de casa, ¿no? Es decir, estamos hablando de una cosa muy importante, muy potente y que requiere su... Y además, con la nueva dimensión de los dos departamentos que han con una configuración diferente y sobre todo con ciertas cuestiones encima de la mesa, como pueden ser los recortes o las pagas extras, etcétera, etcétera, pues creo que no es tan fácil, y sobre todo para el consejero de Hacienda, a Ricardo Lázaro Echevarría, no le será muy fácil elaborar unos presupuestos de por sí, y además que convenzcan y que consigan aliados, pues será más difícil todavía.
Solo brevemente, efectivamente, y estamos hablando seguramente de un plazo de todavía más de un mes o un par de meses, nos tenemos que situar en marzo. Pero precisamente también hace apenas dos semanas, tres semanas, que ha habido un pleno de investidura, y un pleno de investidura también creo que fue, no sé si el Lehendakari Iñigo Urkullu o el propio Xabier Aguibar, quien dijo que en el modelo económico pues el PNV y el Bildu estaban en las antípodas. Entonces, claro, una vez he dicho esas declaraciones, también puede ser comprensible que por la otra parte digan que no acuerdan unos presupuestos sin verlos sobre la mesa. En cualquier caso, como dice Joseba, todavía quedan semanas, quedan seguramente un par de meses, y veremos qué es lo que sucede con el presupuesto del agua.
Hablando de presupuestos, los dos habéis mencionado el tema de Gipuzkoa. Os quería pedir una opinión, brevemente, Iker, sobre el pacto presupuestario en Gipuzkoa, Bildu-PSE.
Sí, yo, bueno, más que nada, como decía antes, sacar adelante unos presupuestos es una obligación de todas las instituciones. Los presupuestos son una herramienta básica de actuación en todos los ámbitos, tanto a nivel municipal como de diputaciones y gobiernos, tanto en Lakua como en Iruña. Y el partido que gobierna, y en este caso minoría, como en casi todas las instituciones, pues tiene la obligación de pactar para sacar adelante sus cuentas. Y en este caso, Bildu y el PSE, o en este caso el gobierno de Martín Garitano, ha logrado el acuerdo con el PSE para sacar adelante presupuestos. Es cierto que el PNV también se abstuvo en la votación en Juntas Generales, y también es cierto que hace un ejercicio, el año pasado, ese mismo acuerdo se alcanzó con el PNV. Yo creo que entra dentro del juego político en una situación, además, en que estamos ante varios gobiernos en minoría. Lo que debería ser normal es que el resto de instituciones también hicieran un esfuerzo por acordar con la oposición o con parte de la oposición mayorías suficientes para sacar adelante sus cuentas. Lo que no es normal, insisto, es que haya varias instituciones en este país prorrogando presupuestos sin ser capaces de acordar con partidos de la oposición sus cuentas. Eso es lo que no es normal y lo que no debería repetirse. Lo que ocurre en Gipuzkoa debería ser, yo creo, que un modelo va a seguir en el resto de instituciones. No porque hayan pactado Bildu y PSE, sino porque se ha hecho un ejercicio de acuerdo entre diferentes, como hubo un ejercicio de acuerdo entre diferentes el año pasado, entre PNV y Bildu.
Yo soy una opinión sobre el pacto. ¿Sí, Joseba?
Sí, ¿se me escucha?
Sí, sí.
A ver, ahora sí. Se va, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora parece que estás ahí. Adelante.
Sí, no, que podemos teorizar mucho sobre este tema y a mí me parece un tema muy interesante. Es decir, en pura teoría política o praxis política normalizada, sería lo más normal del mundo que el PSOE pactara con Bildu, que el PNV pactara con el PP, el PP con el PSOE con PNV, etcétera, lo que queramos, ¿no? Pero lo que ocurre es que parece que ha habido hasta ahora una actitud, sobre todo de la izquierda abertzale, que hacía una especie de vigilante, de faro, en el que dice, si yo pacto con el que sea, todo está legitimado. Ahora, si es otro el que pacta, ese es un español, ese es un no sé qué. Y yo creo que en este caso se ha visto claramente que, bueno, si el que ha pactado con el PSOE hubiera sido el PNV, por ejemplo, entonces los adjetivos antes dichos todos hubieran salido. Se hubieran sacado carteles, se hubiera habido papeles en la calle, españolazos, no sé qué. Pacta Bildu con el PSOE y es un acuerdo entre diferentes. Me parece fantástico. Pero creo que la propaganda del entorno no es proporcional a si hubiera sido entre otros partidos. Por lo tanto, si pactamos con el PSOE, todos somos unos españolazos o nadie lo es, pero no en base a quién lo hace. Y segundo, creo que la normalidad política exige que quien pacta, pacta y sabe por qué lo hace y es responsable de sus actos. Y si hay una foto en la que la diputada de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa sale besando a la portavoz del PSOE, pues es consecuente con esa foto. Digo en el sentido figurado de consecuente con la foto, no por el beso. Es decir, hemos llegado a un acuerdo, pues somos consecuentes de con quién hemos llegado y para qué hemos llegado y con quién no hemos llegado. Lo que no puede ser es que al día siguiente haya papeles en la calle, cucharazo. ¿Por qué? Pues precisamente porque otros partidos han llegado a otros acuerdos con otros partidos. Creo que es el consecuente. Si se entra en el juego político, se entra en el juego político con todas las consecuencias. Lo que no vale es descalificaciones en base a si a mí me gusta o no me gusta.
Solo hombre de apunte también, es que ese argumento se puede llevar a la inversa. Yo creo que durante décadas, efectivamente, porque no estamos en un país normalizado, el PNV se ha acostumbrado a ser imprescindible para la constitución de cualquier mayoría. Si el PS hubiera querido pactar con alguien, hubiera pactado con el PNV porque no le quedaba otra, y la izquierda abertzale, las veces que ha estado la tesitura, también no le quedaba otra que pactar con el PNV porque se pensaba, y hasta ahora sí ha sido, que era imposible acuerdos institucionales entre el PS y la izquierda abertzale, o en este caso la izquierda independentista de Bildu, como ha ocurrido. Y esa situación ha cambiado. Ya no es necesaria imprescindiblemente el concurso del PNV para alcanzar mayorías institucionales, por ejemplo en Guipúzcoa o seguramente también en otras instituciones. Y es ese cambio de reglas del juego lo que seguramente habrá trastocado más de algún plano o algún plan, pero hay que tener la perspectiva de que a futuro eso va a ser así. Habrá pactos entre PNV y PSE, y de hecho yo creo que el PNV está haciendo un ejercicio de mano tendida al PSE para sacar adelante sus cuentas en Lakua, y seguramente se repetirán pactos entre Bildu y el PSE. En ese sentido, efectivamente, todos los pactos deben ser considerados legítimos, pero yo creo que las reglas de juego en ese sentido y la de conformar mayorías institucionales pues han cambiado en los últimos años, porque también la situación política de este país es diferente. Y supongo que cada partido deberá hacer un ejercicio de readecuación a la nueva situación, porque ya no hay cauces centrales, hay especialmente tres bloques muy, muy potentes políticamente, y entre esos tres bloques se conformarán mayorías muy diferentes.
Bueno, una cosa está clara, que estos presupuestos se aprueban en un contexto muy concreto, aparte de en un nuevo tiempo político, en un contexto de crisis económica profunda. Os quería preguntar, bueno, ¿cómo veis?
Yo, Miquel, solamente quería hacer un pequeño apunte. Estando de acuerdo, porque lo que está planteando Iker es en una situación normal. Es decir, me parece fantástico que se piense así, pero que se piense así siempre, cuando otro también pacta. Es decir, y por último, decir que los bloques del cauce central, ya no sé, porque tenemos un vértice, tenemos una cruz, ¿no? Y a veces se apela al vértice de los izquierdistas, es decir, la horizontal, y otras veces se apela a la vertical, a la de nacionalistas, no nacionalistas, y ahí se juega en base al vértice que te interesa en cada momento.
Bueno, aparte de esa última puntualización sobre los presupuestos y la tesitura económica, os quería preguntar, bueno, a modo de valoración, no sé si de cómo veis las cosas en este 2013 económicamente, porque la cuesta de enero va a ser más complicada que la del año pasado, es bastante más difícil que la del 2011. Bueno, este año se rebajará la presión, en el 2014 empezaremos mejor el año, ¿o cómo veis las cosas de cara al 2013, Iker?
Bueno, yo después de escucharle al expresidente Zapatero hablar de brotes verdes hace ya 4 años, en el 2009, pues no me atrevería a aventurar qué pasará en el 2014. Desde luego sí parece que todo el mundo coincide en que este año 2013 va a ser muy complicado, no, peor. 2012 ha sido muy, muy duro, especialmente en Euskal Herria, y 2013 se presenta muy oscuro en el ámbito económico. Efectivamente, la cuesta de enero pues bueno, seguramente habrá cogido a más de uno pues en una situación muy complicada, y es mucho más que una frase hecha decir que quienes están pagando esa crisis son precisamente aquellas personas que son la mayoría de la ciudadanía, que no tienen ninguna responsabilidad en que esa crisis haya caído de golpe y con la fuerza en que lo está haciendo. Desde luego, a corto o medio plazo, la situación no creo que sea como para ser cohete, desde luego.
Uh-huh. Hombre, yo creo que tendríamos que hablar solamente quizá de lo macro, que es lo que no vale para nada, porque lo macro ya sabes que dice que si hay dos pollos y somos dos, dice que tú tienes uno y yo tengo otro, igual tú tienes los dos, pero por lo tanto, la realidad del día a día, pues si a quien se ha quedado sin trabajo o a quien se le ha acabado el subsidio o no tiene expectativas de poder encontrar una fuente de recursos, a ese va a empezar muy mal el año, pero sea el 13, el 14 o el 16, eso da igual, ¿no? Por tanto, yo creo que las situaciones individualizadas, o la suma de las situaciones individualizadas, nos puede sacar una foto. A nivel global, la economía, bueno, ayer leíamos, ¿no?, que las previsiones del gobierno español son descender un 1,5, mientras que estaban hablando expertos internacionales de que casi un 2. Alguien de los dos no va a acertar, seguro. Yo sí creo que 2013 todavía, desde una perspectiva económica, va a ser complicada, muy complicada, por una sencilla razón, es decir, porque las consecuencias de los deterioros económicos no son al momento, van con retroactivos, digámoslo, ¿no? Entonces la desaceleración también necesita un ritmo, y en 2013 iremos notando las consecuencias de lo que se ha parado en el 2012. Por otra parte, no es cuestión de brotes verdes, yo estaba allí cuando lo dijo no Zapatero, sino la ministra Salgado, pero yo creo que hasta el 2014 no, porque aquí lo importante es que empiece a funcionar la rueda. Y la rueda, si está muy desengrasada y necesita mucho empuje, pues le cuesta poner en marcha, ¿no? Y seguramente, aunque en finales del 2013 empiece a ponerse en marcha una rueda, que es la rueda de la productividad, que es la que nos vale, porque todo lo demás deriva de lo que se produzca, pues las consecuencias de esa producción tampoco las vamos a notar, pues mínimamente hasta el 2014, mediados del 14 como muy pronto.
Solo un apunte, teniendo en cuenta que todos los expertos dicen, y es un hecho constatable, que para crear empleo pues se necesitan tasas de crecimiento en torno al 2%, y cuáles son las perspectivas para los próximos años, y teniendo en cuenta ya que la tasa de paro en Euskal Herria está rondando el 15%, y que hay mucha gente que ya se le ha acabado la prestación por desempleo, pues si hasta dentro de 2, 3 o 4 años no se genera nuevo empleo, y tal como está en este momento las tasas de paro, yo creo que el escenario es dramático, y desgraciadamente yo creo que lo que hasta ahora ha ocurrido en el Estado a nivel de desempleo, de empresas cerradas, pues esperemos que no, pero puede verse muy muy cerca dentro de poco.
Bueno, nos quedan 6 minutos para terminar. Un último tema, porque poco a poco va cogiendo ritmo. Es ya casi una tradición la manifestación de enero en favor de los presos. La del año pasado, se puede decir, como decía el lema, que fue colosal, cerca de 100.000 personas en Bilbo. Y quería hacer también una mención a la cita del 12 de enero en la capital vizcaína, porque ayer se presentaban públicamente en rueda de prensa, bueno, más de 500 adhesiones personales a esta convocatoria. Bueno, Iker, por iniciar o por hilar el tema contigo, por empezar contigo, la manifestación de este 12 de enero, difícil, ¿no?, superar la capacidad convocatoria del año pasado.
Sí, difícil, desde luego, en términos cuantitativos, es muy complicado reunir en una ciudad como Bilbao a más de la gente que se reunió el año pasado. Creo que fueron 110.000 personas, pero efectivamente, vista la lista de adhesiones que se presentó ayer, tanto por número como especialmente pues a nivel cualitativo y de pluralidad, pues desde luego da la impresión de que también el próximo día 12 pues va a ser una movilización majestuosa. Lo cierto es que, como has dicho, empieza a ser tradición que todos los comienzos de año se celebra una manifestación de estas características, y eso es lo que no debería ser, porque esa manifestación se produce por una circunstancia concreta, y es que no se respetan los derechos de las personas presas. Desde luego, yo creo que habría que atender a qué es exactamente lo que se pide en esta manifestación de la convocatoria, que son cuestiones prepolíticas y que se tienen exclusivamente al ámbito de los derechos humanos, y yo creo que quien no se adhiere a esta manifestación, bueno, cada uno es muy libre de adherirse o no a lo que quiera, pero seguramente no sé, debería explicarse, porque lo que se está reclamando son cuestiones que insisto, son puramente de respeto de los derechos humanos. Se está hablando de presos enfermos, de la doctrina, de la mal llamada doctrina Parot, de cuestiones que yo creo que mayoritariamente son compartidas en este país. Yo creo que el número de adhesiones y sobre todo la pluralidad de adhesiones que se presentó ayer es muy significativa, y desde luego yo creo que el próximo día 12 pues el CAI de Bilbao volverán a clases pequeñas.
También hay ausencias, eso es verdad, en la convocatoria, porque están, por ejemplo, todos los partidos que conforman EH Bildu, también está Esquerra Batua, pero Joseba no está el PNV.
Creo que aquí vamos a diferenciar dos cosas. Es decir, el estar o no estar en esa manifestación no implica el estar o no estar concienciado en torno a la modificación de la política penitenciaria, en trabajar por ella y en reclamar los derechos que les corresponden a todos y cada una de las personas de no diría de este país, del mundo, diría, ¿no? Estés presa, estés libre o estés donde estés. Y creo que no hay que hacer ninguna declaración de principios, de nada. Yo personalmente no tengo que hacerla porque la tengo y punto, ¿no? Por lo tanto, nadie va a medir si alguien está a favor o no está a favor de esos derechos, si acude o no acude a esa manifestación. Porque quizá en este país también se han hecho muchas manifestaciones a favor de derechos fundamentales y básicos de las personas, el primero, el de la vida, y tampoco otros se han adherido nunca. Y no voy a ponerme a pensar de que estaban en contra de ello, pero quizá, pues en ese momento, pues no consideraban que entraba parte de él, ¿no? Yo creo que cada uno es muy libre de ir, es más, yo no seré nadie de decir a nadie que no tiene que ir, ni de lo contrario. Creo que las conciencias de cada uno, evidentemente los partidos políticos, por algo, algunos yo creo que optan por abstenerse de participar, entre otras cosas porque parece ser que aquí hay que participar solamente en aquellas cuestiones que siempre las lidera cierto colectivo, porque cuando otros colectivos también han liderado, nunca ha participado, ¿no? Quizá yo creo que es algo también que la izquierda abertzale tiene que también darle vueltas a sí mismo, es decir, solo participa en aquellas cosas que lidera él y nunca ha participado en otras cuestiones que han liderado otros. Y quizá todos tenemos que hacer ciertas reflexiones. Evidentemente, por ir más gente no va a tener más legitimidad, y por ir menos gente va a tener menos legitimidad esa manifestación. Yo lo que espero es que, y en eso principalmente además opto de que donde haya que trabajar, se trabaje por cambiar una política penitenciaria que sea más justa, que sea mucho más digna y que respete los derechos humanos de todas las personas.
Bueno, son las 8:58, tenemos que dejarlo aquí. Joseba Agirretxea y Iker Bizarronaga, mi esker benetan, por haber estado hoy aquí con nosotros en la tertulia de Kale Gorrian.
Venga,
agur. ¿Dónde estás ahí? Bye.